era un 11 de enero de 2016 en Quintanar de la Orden, La Mancha Toledana. Un día, os podéis imaginar, de invierno, muy frío y completamente de noche. Eran en torno a las 7, 7 y media de la tarde cuando Javier sale de la gestoría Carrión, que es una... Es de hecho la gestoría más conocida de Quintanar de la Orden. Son unos 12.000 habitantes y la verdad es que era referencia para la comarca de La Mancha, de la que Quintanar de la Orden pues es un municipio importante. Él termina su jornada laboral en torno a las 7, 7 y media. Él ya pone rumbo a su casa, que además estaba muy céntrica también. Cuando Javier llega a su casa, al parecer abre la puerta y ve la luz de la cocina encendida. Se dirige hacia allá y es en el momento en el que ve a su mujer, a Isabel Laureana, tendida en el suelo con un gran charco de sangre. Al parecer, ya se podía ver o vislumbrar las puñaladas, las cuchilladas que la mujer había sufrido, sobre todo en la parte superior del cuerpo, especialmente en la zona del brazo, el tórax, el cuello. Presumiblemente, según dijo en esa primera declaración, por heridas de arma blanca. Se puso muy nervioso al ver el cuerpo de su mujer. Según trascendió de su propia declaración, de hecho, él intentó llamar a la policía, pero se confundió de número. Entonces, esa llamada finalmente no pudo tener éxito y salió a la calle en un estado de nervios y de confusión total. De hecho, de incluso se comenta que pasó por la propia gestoría de nuevo y él iba gritando, me han matado a mi Isabelana, que era el nombre, el apelativo por el que se conocía a Isabel Laureana en el municipio, lo que ya empezó a provocar la estupefacción, evidentemente, de los propios vecinos que comenzaron a congregarse en torno a él.
Nos ha caído como un jarro de agua fría, porque no te lo esperaba.
Ha sido un golpe muy duro, vamos, y más por el pueblo, porque son gente muy conocida.
Terminó en el puesto de la Guardia Civil de Quintanar de la Orden y ahí fue cuando comenzó a testificar y a comentar todo lo que había ocurrido y lo que había encontrado cuando llegó a su casa.
Mi hermana la mataron sobre las 3 de la tarde. Pero yo me entero a las 10 de la noche. Y me entero porque se llaman a mi hija la pequeña. La llama una cuñada de mi hermana y le dice, dile a tu madre que tu tía está muy mala. Entonces viene aquí y claro, se mete a la habitación nerviosa, se mete y se pone a llorar.
Yo ya sabía que mi tía Isabelana estaba muerta. Pero mi madre no sabía nada porque no quisimos decir nada. Y entonces pues ya se lo dijimos por el camino. O al llegar allí ya fue cuando ya se enteró del todo.
¿Qué pasa? Que cuando llegamos a la puerta de mi hermana estaba ya gente, bastante gente, y estaba todo precintado. Ya no pudimos pasar a verla ni nada.
Días después, José Antonio, que era el hermano que trabajaba, de hecho, en la propia gestoría, fue encontrado en el cementerio, en un notable estado de nervios. Comentó, de hecho, una familia del municipio que lo había encontrado balbuceando e incluso autoinculpándose. También, en ese momento, se hizo algunos cortes con un arma blanca. Posible intento de suicidio. En cualquier caso, sí que le encontraron diciendo que había sido él, que el culpable era él. Un estado de nervios fue en el que encontraron a José Antonio en ese momento.
Para entender este caso es imprescindible conocer a sus protagonistas. En el centro de toda esta terrible historia está Isabel Laureana, la víctima, conocida por todos como Isabelana. Es una vecina, además, muy querida en Quintanar de la Orden, en Toledo, donde fue concejala de Cultura entre 1999 y 2003. Los dos sospechosos de acabar con su vida apuñalada son su marido, Javier, y el hermano de este, que es su cuñado, el cuñado de Isabel Ana, José Antonio. Bueno, Javier era el responsable de una importante gestoría en el pueblo y su hermano pequeño, José Antonio, trabajaba para él haciendo labores administrativas. El crimen de la exconcejala conmociona a los vecinos de Quintanar de la Orden, en Toledo, que despiden a su exconcejala en un multitudinario funeral.
La Guardia Civil descarta la hipótesis del robo y pone el foco en el esposo de Isabel Ana, tras incurrir en varias contradicciones. Javier pasa de víctima a marido acusado.
El pueblo de Quintanar de la Orden se conmocionó completamente con un crimen así. Quintanar es un municipio muy tranquilo, de unos 12.000 habitantes, en los que en La Mancha es muy difícil que pasen este tipo de cosas. Hubo opiniones de todo. Sí que es cierto que la primera concentración en el municipio al día siguiente de la muerte de Isabel Ana fue muy seguida. Fueron unas 300, 400 personas las que se congregaron en la plaza del municipio, se declararon varios días de luto y es cierto que en Quintanar de la Orden no se hablaba de otra cosa.
La entraron en hombros cuatro hermanos, que son hermanos pero son amigos, que no tienen nada que ver, pero teníamos mucha confianza con ellos. Y al entrar a la iglesia se levantó entera, le empezó a dar palmas. La verdad que es que la quería la gente, porque yo lo vi. Es que yo vi como querían a mi hermana. Mi sobrino se agarró a mí y me dio mucha pena, me dio.
La noche en la que Isabel Ana muere, él hace una declaración. Según la propia jueza que instruyó el caso, estaba completamente llena de contradicciones. Lo que hicieron que esa misma noche, tras la propia declaración, pasadas unas horas, Javier fuera directamente al calabozo. No fue hasta cuatro días más tarde, cuando aquellas contradicciones empezaron a cobrar peso, cuando ya él entró en prisión, que de hecho fue a la cárcel de Ocaña. Pero lo que inicialmente parecía, o lo que se intentó dar a entender, que era un atraco, un robo, dejó de cobrar fuerza.
Tampoco había un gran volumen o una serie de pruebas que lo pudieran incriminar de una manera directa, sino que bueno, era un conjunto de circunstancias. Aparte que no había otro supuesto o presunto autor de los hechos en el que se dieran probablemente ese cúmulo de circunstancias coetáneas para considerarlo autor. Recuerdo vagamente que había una persona que decía haberlo visto en las inmediaciones poco antes de los hechos.
No quiso ir al entierro, ¿eh? Le dijeron tal día enterramos a tu mujer y dijo que él no iba al entierro. Tampoco quiso pagar el entierro. Se pasaron por lo menos dos o tres meses y no querían pagar el entierro.
Sí que nos enteramos en la SER de que las cerraduras no estaban forzadas, que no había ninguna sustracción, ningún objeto. Entonces, inicialmente pareció que podía ser un posible caso de violencia machista cuando ya se hizo público en el municipio que el principal acusado por esas contradicciones en torno a su declaración era su marido, era Javier.
Los motivos que eran para detener a él fue que investigaron, no estaban las puertas forzadas, que no rompieron nada al abrir, ni ventanas, ni nada. O sea, que estaba todo bien y entonces por eso sospechaban de él.
Esa misma noche, la del suceso, se evidentemente movilizan todos los efectivos, policía forense, el 112, que solamente pudo certificar evidentemente la muerte de Laureana, se acordonó la zona y evidentemente empezaron los investigadores y la policía científica a registrar todo lo que había en el inmueble.
Javier haría una reconstrucción de los hechos, de cómo llegó a su casa y se encontró a su mujer, llegó allí, pasó, Y bueno, pues recorrió un pasillo que tenía la casa en dirección a la cocina. Y bueno, pues cuando fue a llegar a la cocina se encontró a su mujer, me imagino con unas circunstancias muy dramáticas. Y bueno, pues en una situación dantesca por cómo se había producido el crimen.
Y al llegar a la puerta de madera, quise abrir y te dio la puerta.
Y estaba
y vi,
ya.
Y vi que estaba abierta, que estaba sin cerrar. Pues,
sí, sí.
Esa verdad, te has dejado la luz, la puerta sin cerrar.
Y así, y vi que la cocina
estaba encendida.
Y al llegar a esta altura,
me pareció ver alguna señal en el suelo. Entonces pude dar la luz aquí. Pude dar la luz aquí en el pasillo y es cuando vi, había alguna mancha. Cuando me giré, es cuando vi la puerta de la cochera medio abierta, la luz de la cochera encendida y me pareció ver algo moviéndose. ¿En qué hora no salí detrás? Porque hubiese averiguado quién hubiese sido, hubiese solucionado el tema y hubiese aparecido el asesino, el monstruo ese, hubiese aparecido enseguida. Pero me dirigí a la cocina porque a mi mujer le pasaba algo, porque vi un muestro de sangre en el pasillo. Uh-huh. Abrí la puerta y vi los pies y las piernas. Sí, asomé la cabeza aquí y ya cuando le vi el cuerpo ensangrentado, la cara con la parte de la derecha de la cara con pinzas rojas, los ojos abiertos y estaba como la cara un poco hinchada. Y aquí ya me quedé sin fuerzas. El cuerpo no sé qué me pasaba en la cabeza y el cuerpo no me respondía.
Posteriores declaraciones de Javier sí que hablaban, e incluso la propia reconstrucción de los hechos en el inmueble, de la aparición de dos cuchillos que presumiblemente fueron los utilizados para agredir a la víctima.
Y me dirigí para la salida y es cuando aquí vi, en este momento, vi aquí los dos cuchillos. A la entrada no me fijé, no vi los cuchillos, pero aquí a la salida ya estaban los cuchillos.
Al ver lo sucedido, pues fue la de pánico, horror y bueno, pues una sensación de decir, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? ¿No?
Únicamente yo recuerdo que tenía un ánimo de una sensación de huir de mi casa, un miedo terrorífico, y lo único que quería era huir de mi casa. Lo único. Yo jamás en mi vida he sentido tanto miedo. Tanto miedo.
Creo que llegué a mirar un poco a ver si veía a alguien,
no vi a nadie, la persona de la altura, en la calle.
Es cuando cogí el teléfono y llamé a la Guardia Civil.
Por aquí.
Y cuando me equivoqué, me dijeron que era un domicilio particular, y es cuando colgué. Cuando colgué y me fui rápidamente y necesitaba a alguien. Yo estaba aterrorizado.
Y bueno, salió de la casa, pues supongo que asustado y tratando de buscar a alguien que le pudiera ayudar.
He querido colaborar en todo momento con la justicia. No tengo nada que ocultar. Entonces, mis imprecisiones, creíbles, normales y hasta lógicas, por lo fuerte eso que tuve que sufrir con ver a mi mujer asesinada, eso ha valido para que esas imprecisiones las utilicen como no contradicciones, no, imprecisiones lógicas, y han servido para intentar culparme de la muerte de mi mujer. Entonces estoy muy dolido, estoy muy afectado, muy dolido.
Vemos al marido en esta reconstrucción diciendo que él no tiene nada que ocultar, contando todo, pero claro, se pone en el foco porque incurre en contradicciones.
Claro, es que al final, cuando uno da la versión de los hechos de aquella noche, y hemos visto las imágenes, ¿no?, de cómo él intenta reconstruir cómo llega a la casa, cómo se encuentra la luz encendida, la puerta medio abierta, llega y ve el cadáver de su mujer ensangrentado, y él, evidentemente, yo creo que también reaccionaríamos todos igual, ¿no?, en estado de shock, de miedo insuperable, de pánico y demás, pero a la hora de contar lo que sucede entre ese tipo de contradicciones, aparte de luego los movimientos que él hace a posteriori, es decir, no solamente durante la noche de autos, la noche del asesinato de su mujer, sino después, que también él alude a que no hay ninguna cerradura rota, como se demostró luego también posteriormente en la investigación, que no quería ir al entierro, que había cosas como raras en el comportamiento, y cuando hay cosas raras en el comportamiento, y sobre todo si es el marido, los investigadores, y lo sabe mejor Carlos que yo, al final todo apunta siempre hacia la persona que más cerca está o qué relación sentimental tiene.
Es que es así, tú cuando empiezas a investigar un homicidio, y además cuando la víctima es la mujer la persona que ha encontrado el cadáver, el primer foco de la investigación se va a centrar sobre esas personas y sobre el entorno más íntimo de la víctima, ¿no? Entonces, cuando esa persona entra en contradicciones, porque tú cuando...
Severas.
Contradicciones severas, y es que además el procedimiento normalmente en todos los cuerpos policiales es hablar, dejarle enfriar, volver a hablar con él, siempre en presencia del abogado, y ver cómo se va desarrollando ese relato que tiene que ser coherente. Cuando ese relato coherente se empieza a rescabejar,
a romper,
mucho mejor dicho, pues al final entran las dudas por todos los sitios, y en este caso pues entraron muchas dudas, es normal que se dudara de él.
Bueno, pues atentos, porque no todo es lo que parece en este caso. Isabelana fue concejala de Cultura por el Partido Popular en Quintanar de la Orden durante la legislatura de 1999 a 2003.
Quienes la conocían aseguran que siempre que podía ayudaba a sus vecinos. Era una concejala muy, muy querida.
La víctima, Isabel Laureana, era muy conocida y de hecho muy querida en Quintanar de la Orden. Ella fue concejala concretamente de 1999 a 2003. Ella de hecho fue concejal de Cultura. Una concejala en un municipio tan chiquitito como Quintanar pues tiene relación con todas las asociaciones, con todo tipo de actos culturales. Entonces al final era muy conocida y la verdad muy, muy querida y apreciada por todos los quintanareños.
Se metió de concejala del PP. Mi madre le dijo, anda Isabelana, no te metas a ser concejala. Sabes tú que los pueblos luego después hablan, tal y cual. Dice, mamá, pues si voy el 7 o el 8, si no voy a salir. Bueno, total, que salí.
Que salga bien,
De concejala la quería todo el pueblo, es que... Tú no puedes ir a Quintanar y que te hable alguien mal de Isabelana. Nadie. Porque es que la conocía todo el pueblo y por lo bien que lo ha hecho. Era muy humanitaria, que hablaba con todo el mundo. Además, tú le decías cualquier cosa y te resolvía el problema.
La relación de Isabelana, de mi tía, junto con Javi, su marido, yo lo veía una relación... Muy bien, siempre cogido de la mano, que si besándose, que si siempre con caricias, pero luego lo que pasaba de las puertas para adentro no lo sabíamos en realidad. Pero la forma que tenía él de mirarnos a nosotras, o no sé, él llegaba con la mirada que te intimidaba, tenías que apartar tú la mirada porque si no, él no la quitaba nunca. A él no lo he querido nunca en la vida, tampoco él me ha querido a mí. Porque él siempre nos ha tratado como personas inferiores a que éramos sus sobrinas, pero él nunca nos ha querido. Mi primo nos decía, tía, vamos a ir a ver a la cárcel a mi padre. Nosotros, claro, íbamos, pero que yo a mí no me hacía ni puñetera gracia ir a verlo.
Los resultados de las pruebas de ADN dan un giro de 180 grados a la investigación.
Los análisis revelan que los restos genéticos hallados en la escena del crimen, fíjense, no son del marido de la víctima, del principal sospechoso. Entra en escena un nuevo culpable.
José Antonio, el hermano menor, era el pequeño de la familia, trabajaba en el negocio, pero siempre ha estado por debajo de todo ello. Siempre era el que hacía los mandados, el que abría la oficina, el que la cerraba, el que hacía las fotocopias, que no lo valoraba.
Es a inicios de noviembre cuando conocemos las pruebas del ADN que relacionan directamente a José Antonio, pero en ese momento en el que él ya estaba siendo investigado por la policía, él confiesa y dice que es el culpable del asesinato.
Señoría, ¿sabes lo que conté la otra vez?
Pues
pues entonces díganos la verdad, Juan Antonio, porque llegados ya a este punto...
Eso es lo que quiero decir.
Él a partir de ese momento se encierra en sí mismo y no para de repetir he sido yo, de una manera como muy hermética. Y de ahí, al parecer, según dijo toda la familia de José Antonio, nadie lo sacó. Era una repetición continua en la que se autoinculpaba del crimen.
Me levanté en la mesa y me dirigí en casa de mi hermano, abrí la puerta. Doña Isabelana dijo, Javi, digo, no soy yo, es que Javi quiere algo del patio, una cosa del patio. Sacaste a la cocina y entonces ella cogió las llaves del patio y cuando estaba abriéndolas a la puerta, cogí los cuchillos. Y empecé a encarcelar. Y al suelo y seguí caminando. Sacara con los ojos abiertos.
Con el cambio de la supuesta autoría del marido al hermano, comienza la reconstrucción completamente diferente a como se había hecho en un inicio, porque el culpable, según se autodenominó el mismo, fue José Antonio. Entonces, claro, el caso se tornaba completamente distinto, dio pues como una especie de giro de 180 grados. A partir de ahí vino la reconstrucción de nuevo de todas las pruebas que habían encontrado, del modo en el que habían encontrado a la víctima.
Pues algo me lo dices, ¿vale? No te diga nada, estoy aquí. Se prestó voluntario a esa reconstrucción de los hechos. Recuerdo que no obstante de que le dije de que no tenía por qué hacer ninguna reconstrucción.
¿Está bien, José Antonio? ¿Está bien?
Sí.
¿Sí? ¿Quieres seguir?
Estoy seguro. Estoy tranquilo porque estoy en la verdad.
Bueno, pues tú estás seguro de lo que estás haciendo.
Sí.
Seguro.
Totalmente. Por eso estoy tranquilo.
Bueno, pero que si quieres lo dejamos. No. ¿Eh?
Se contaba sin entrar en detalles, porque tampoco lo recuerdo, bueno, pues cómo fueron un poco los acontecimientos, en virtud de lo cual, supuestamente él se atribuía la autoría de ese crimen, ¿no?
Pues a partir de este momento va haciendo usted todo lo que hizo y nos lo va contando.
Abrí aquí la puerta. Uh-huh. Cuando ella empezó a decir, Javi, eres tú, entonces ya, yo no sé si me vio o no me vio, pues sabía ella, digo, no, soy yo, es que necesitas, ya me puse nervioso y ya vine para acá porque ya empecé a pensar que qué va a pensar, que hago yo aquí con llaves, que no es normal. Entonces ella vino aquí a coger esas llaves. Cuando estaba abriendo... para acá, se conoce bien el río, entonces se vino para acá. Y aquí dijo, no me mates. Lo dijo así. Quiero recordar que aquí le puse un cuchillo y aquí otro. Así y luego creo que así. Aquí me ha costado, creo. El caso es que se acabó aquí. Ya me vine yo para acá. Pasó aquí. Pasó aquí. Aquí me puse yo de rodillas. Y no sé por qué. Empecé, no sé si fue con este cuchillo o con este. Empecé a darle en el cuello. Y llegó un momento que se le quedaron los ojos totalmente abiertos. Aquí. Entonces ya empecé por aquí, a deambular por el pasillo. Dios mío, ¿qué has hecho? Dios mío, ¿qué has hecho?
Los cuchillos así, ¿no?
Entonces ya vine por aquí. Para esperar a mi hermano. También.
Los cuchillos con los que, bueno, pues, supuestamente se cometió ese crimen estaban no estaban en la cocina. estaban en un pasillo, recuerdo de las fotos, que estaban paralelos el uno al otro, a lo largo del pasillo.
Al ser un hombre y me vi tan, tan difícil de poder matar a una persona... Me asusté, vi que no iba a poder con él. Entonces, cuando yo vi por aquí que iba para allá, abrí la puerta.
Yo, José Antonio, no lo veo capaz de hacer eso con mi tía, porque él la apreciaba y la quería mucho. De hecho, nosotros cuando íbamos allí a Quintanar decía, ya vino las murcianas, que él no tenía nosotros aprecio. Entonces no lo veo capaz yo de hacer ese tipo de barbaridad a mi tía. No lo veo capaz. Que haya tenido un poco de culpa, no te digo que no. Que haya sido... Pero que no, él no fue.
José Antonio no solo confiesa que mató a Isabel Ana, la historia tiene un desenlace que les va a dejar boquiabiertos y que no acaba aquí. Lo que van a escuchar ahora es la impactante confesión que el cuñado y presunto asesino de Isabel Ana realiza a los investigadores.
Pero algo me lo dices, ¿vale? No te digas nada, estoy aquí. ¿Está bien, José Antonio? ¿Está bien?
Sí.
Sí, ¿quieres seguir?
¿Quieres seguir?
¿Seguro?
Estoy tranquilo porque esto es la verdad.
Bueno, pues tú estás seguro de lo que estás haciendo.
Sí.
¿Seguro?
Totalmente. Por eso estoy tranquilo.
Bueno, pero si quieres lo dejamos, ¿eh?
Pues a partir de este momento va haciendo usted todo lo que hizo y nos lo va contando.
Abrí aquí la puerta. Uh-huh. Cuando ella empezó a decir, Javi, eres tú. Entonces ya, yo no sé si me vio o no me vio, pues esa viejita y digo, no, soy yo. Es que necesitas, ya me puse nervioso y ya vine para acá porque ya empecé a pensar qué va a pensar, qué hago yo aquí con llaves, que no es normal. Entonces ella vino aquí a coger esas llaves. Cuando estaba abriendo, vine para acá, se con la señora que yo. Entonces se vino para acá. Y aquí dijo, no me mates. Lo dijo así. Aquí quiero recordar que aquí tengo un cuchillo y aquí otro. Así y luego creo que así. Aquí me ha costado, creo. El caso es que se acabó aquí. Ya me vine yo para acá. Acabó aquí. Subimos aquí. Aquí me puse yo de rodillas. Y no sé por qué. Empecé, no sé si fue con este cuchillo o con este. Empecé a darle en el cuello. Llegó un momento que se le quedaron los ojos totalmente abiertos. Entonces ya empecé por aquí, a deambular por el pasillo. Dios mío, ¿qué has hecho? Dios mío, ¿qué has hecho?
Los cuchillos así.
Entonces ya vine por aquí. Para esperar a mi hermano. Para matarlo también. Al ser un hombre y me vi tan, tan difícil de poder matar a una persona. Me asusté, vi que no iba a poder con él.
Les hemos querido volver a mostrar la confesión in situ del asesino confeso por su crudeza. Pero fíjense, tras 9 meses entre rejas, el marido de Isabel Ana sale de la cárcel previo pago de una fianza.
Casi 2 años después de confesar el asesinato, el cuñado de la víctima se quita la vida en su celda. El caso de la exconcejala queda en un crimen impune.
Fue a finales de octubre de ese año cuando se determina que el ADN encontrado en los cuchillos no pertenecían exactamente a Javier. En ese momento se dispone la posibilidad de que Javier salga de la cárcel bajo fianza, una fianza de en torno a 20.000 euros que Javier paga. Y de hecho sale de la cárcel. Aquí hay algo de controversia porque el fiscal que llevaba el caso fue muy claro. Decía que él continuaba siendo investigado. Y de hecho, tras el transcurso del resto de hechos, ya se vio que Javier nunca se terminó de desligar completamente de la investigación del caso.
Yo me llamo José Carlos Fuertes Rocañín, soy doctor en medicina y cirugía, especialista en psiquiatría, y fui la persona encargada por José Antonio Carrión y su familia para hacer un informe pericial en el que se intentara explicar lo que ocurrió desde el punto de vista psiquiátrico. Yo recuerdo que el día en el que yo estuve en la prisión de Ocaña era un día lluvioso, era un día triste, que ya un poco anticipaba lo que seguro después pasó. Él nos estaba esperando, incluso con un tono muy amable, una sonrisa muy cordial, y ahí se realizó una entrevista que vino a durar unas 3 horas, 4 horas aproximadamente. Pues nos va relatando cómo hubo, según él, un grave problema, y ese problema fue que él se equivocó en la cotización laboral que su hermano mayor tenía que hacer para poderse jubilar.
Y entonces intenté con tesorería poderlo solucionar de alguna manera y no hubo forma, fui a Toledo y no hubo manera. Y a mí eso pues me asustó mucho. Me asustó en el sentido de que el hermano Javier pues tiene un temperamento un poquito fuerte en algunos momentos, en algunas cosas. Él es muy, muy, muy meticuloso con su trabajo. Entonces todo esto me cegó y me dio miedo el que pudiera pensar cómo voy a vivir ahora y puntos duros, y se me nubló la mente y lo único que se me pasó por la cabeza era pues eso, tal.
¿Pero qué?
Poderlo matar, es lo único.
¿Matarle? ¿Pero Javier?
Sí. Era un temor que yo tenía tremendo y yo no sabía cómo iba a reaccionar y...
¿Qué salto en el vacío tenemos que dar, verdad, para entender que de ese fallo en la pensión de jubilación tributada y que él era el responsable de alguna manera, porque es el que lo llevaba a matar, asesinar a su cuñada y además de la forma que se hizo? Realmente había mucho que analizar y había mucho que pensar. ¿Y por qué?
En teoría iba a matar a su hermano Javier. ¿Qué le hace usted matar a su mujer?
Pues yo cuando pasé allí vi que estaba ella sola y me iba a decir que aquí ibas allí.
Ya.
Aquí ibas allí. ¿Qué le digo?
Ya.
Que voy allí, con las aves.
Ya.
Y me nublé.
Él estaba profundamente agobiado. Quizá cualquiera de los que nos estén viendo o escuchando piensen que, bueno, que sí, que es un problema, pero que no es para llegar a matar a nadie. Claro, esto en una persona, digamos, normal, sana, que tiene cierta madurez psicológica, pues es así. Pero no olvidemos que estamos ante una personalidad, vamos a decir, extremadamente débil, muy vulnerable, muy insegura, puntuando las escalas permanentemente de dependencia, inestabilidad emocional, una autoestima, digamos, por los suelos, y con unas puntuaciones muy elevadas en depresión y también en delirio. Él se percibía como un ser inferior. Sus hermanos habían o tenían titulaciones académicas, él no. Sus hermanos eran personas brillantes. Uno dirigía el negocio y el otro en Madrid pues era un letrado de prestigio. Él siempre estaba a la sombra, a la zaga. Él era, de alguna manera, o creía ser, insisto, creía ser, permítame la expresión, el chico de los recaos. Me decía él, para una cosa grave, una cosa que tiene trascendencia y que la va a tener en una persona que no soy yo, le he fallado totalmente. Y ahora, que sea un asesino, dice, como usted puede entender, estoy donde tengo que estar y lo único que puedo desear es morir dignamente.
Transcurren casi 2 años hasta el verano de 2018, el día en el que los dos hermanos, Javier y José Antonio, tenían que acudir al juzgado para que se le comunicara los delitos por los que cada uno de los dos habían sido imputados. Y ese mismo día, José Antonio aparece muerto en su celda por causas no naturales, según trascendió de fuentes policiales, por un suicidio.
Yo me enteré, recuerdo, que era la comparecencia que teníamos en el juzgado para hacer, la comparecencia para fijar las posiciones de las acusaciones. Y recuerdo que llegó el juez y nos comunicó que se suspendía la comparecencia porque le han comunicado de Ocaña que mi defendido en este caso se había suicidado. Era una persona que estaba sufriendo mucho ante la incapacidad de seguir aguantando ese sufrimiento, pues le llevara a suicidarse.
Cuando mi hermano salió de la cárcel, intentado 20.000 veces volver a suicidarme, incluso el otro día cogí una bicicleta y en mi cuñado y salí con la carretera con la intención, digo, si pasa algún camión metido delante del camión.
¿Por qué él se suicida? Por culpa, clarísimo. Si yo estoy convencido de que soy un diablo y por mucho que me quieran ustedes convencer de lo contrario, sigo siendo el diablo y el diablo hace maldades, maldades horribles, horrorosas, algo que no, en fin, que no tiene explicación ni justificación, pues actúo en consecuencia como un diablo.
Este crimen de Quintanar de la Orden ha sido el suceso más grave que ha vivido el municipio en su historia reciente. Aún quedan muchas preguntas en el aire que nunca van a ser resueltas. ¿Cuál fue el papel de Javier? Él siempre ha defendido su inocencia, pero es verdad que la jueza y el fiscal determinaron que había muchas contradicciones en esa declaración. ¿Cómo resultó finalmente? Pues quedan muchas preguntas sobre el aire. Entiendo que ese juicio hubiera arrojado mucha luz.
Lo he dicho y lo seguiré diciendo, que no hay crimen perfecto. Y este ha salido perfecto. Me siento como si me hubieran arrancado parte de mi cuerpo. De hecho, estoy con psiquiatra y yo no lo puedo superar. No lo puedo superar porque era mi hermana. Éramos las dos solas. Y mi hermana era una persona muy buena.
Si Javier ha tenido la posibilidad de hacer el juicio final, ¿por qué no se ha sentado en el banquillo para no ser acusado como el posible criminal de la muerte de mi tía? Y de él dependía de ser inocente o de seguir siendo el presunto asesino. Y lo sigue siendo, a día de hoy, para mí y para mi familia.
Lo que dice José Antonio, que la idea que tenía realmente era la de matar a su propio hermano, pero como llega a casa y no está, mata a la mujer.
Resulta todo un tanto surrealista. Yo tampoco diría que esta señora está muy desencaminada, Se ha archivado la causa, efectivamente, pero tampoco sabemos exactamente, porque este hombre confesó que había sido él, pero confesó de una manera y efectivamente se arrepiente. Como hemos visto en la reconstrucción, está profundamente arrepentido. Pero la manera que tiene de matar no cuadra con lo que él confiesa.
Gaona.
Pues una persona, el hermano, con un temperamento fuerte, que se encuentra subyugado, y eso abre justamente las puertas a la hipótesis que nos acaba de comentar Bárbara. Una baja autoestima, inútil, que busca el reconocimiento, y a través de la búsqueda del reconocimiento es una persona fácilmente manipulable.
María. Pero ¿se puede volver a reabrir esto? Porque esto fue en 2016 y hubiese nuevas
pruebas. El delito no está prescrito, o sea, apareció. También depende un poco del auto de sobreseimiento. Si es libre, me temo que no se podría...
Pero la confesión, Mónica, del hermano es lapidaria.
Es contundente, la verdad. Dice claramente, además, yo iba a matar a mi hermano y no estaba, y lo que hice fue cargarme a mi cuñada. O sea, cierto es...
Pero la mató porque tenía que explicar, le tenía que decir, ¿por qué tengo yo las llaves? Por porque estoy aquí, me tengo que justificar, pero, y de repente...
Yo lanzo aquí también algo sobre la mesa, que es, él se suicida la mañana en la que tenía que personarse en el juzgado y ver a su hermano. ¿Podría haber sido también ese miedo insuperable a verle en persona? Yo también eso también...
O a no contar, o a no poder...
O
no
ver al hermano...
Con miedo contar lo que realmente pasó.
Que a lo mejor estaban conchapados los dos y el hermano...
Eso es una sospecha.
Efectivamente,
durante la reconstrucción, él dice en un momento muy concreto, esta es la verdad.
Estoy seguro. Él se vacía en ese momento, se derrumba en muchas ocasiones durante esa reconstrucción. Tiene un profundo sentimiento de culpa, de arrepentimiento. Me nublé, dice en varias ocasiones, cuando ataca a la mujer y relata cómo fue además ese ataque con los dos cuchillos y cómo él, de alguna manera, no se reconoce en esa acción.
Eso no, ¿no? Descarta otros elementos.
Claro que no los descarta.
Pudiesen acompañar al hecho principal.
Por supuesto que no los descarta. Pero quiero decir que él, efectivamente, tiene un peso de culpa que tiene mucho que ver con esa necesidad de autoafirmación siempre por terceros.
El crimen perfecto, que es al final lo que quedaba como conclusión, ¿no? En principio, no parece, siempre quedan flecos sueltos, ¿no? Pero probablemente va a ser difícil, será muy, muy difícil que se reabra y que se encuentre un culpable, porque indicios biológicos no había con respecto al marido, y el más sospechoso, y el que se confiesa, está muerto. Poco puede decir más.
Señores, gracias a todos. Nos vemos la semana que viene.